El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Gracias por acompañarnos hasta las 2 de la tarde en este lunes 3 de julio de 2023, donde les contamos la última hora del deporte. Un lunes, el día después de que el baloncesto español haya vuelto a hacer historia.
Oye, oye, señores, no por nada.
¡Pero que se toca!
Somos campeones. La selección española sub-19 se proclamaba campeona del mundo 24 años después de que lo hiciera aquella generación junior de oro en 1999. Victoria contra Francia en la final, en un partido que tuvo que decidirse en la prórroga 73-69. Los Gasol, Juan Carlos Navarro, Raúl López, Felipe Reyes dan paso a los Izan Almansa, Jordi Rodríguez, Rafa Villar, Baba Miller, Sérgio Garuba, Lucas Langarita o David Gómez. Son hoy la nueva generación junior de oro, pero en versión 2.0. El futuro del baloncesto español está asegurado. Por aquí, no podía ser de otra manera, arrancamos este partido de la una en este primer lunes del mes de julio. Enseguida entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde en Onda Madrid. Y para contarnos está ya aquí Enrique López. Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Este lunes nos deja varios sucesos violentos. La muerte de una mujer en Alcalá de Henares, estrangulada presuntamente por un joven de 25 años que ha sido detenido. Y hay otros dos arrestados por provocar el incendio que ha causado la muerte a una mujer de 42 años esta noche debajo del puente de Pedro Bosch en Arganzuela este mediodía. Además, ha habido un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Madrid por la última víctima de violencia de género, Vanessa, apuñalada por su expareja en Móstoles. Y de nuevo, misma imagen en la Plaza de Cibeles. Miembros de la corporación con una pancarta y apartada la representante de Vox con otra en la que se leía con todas las víctimas de violencia de género. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Creo que la posición de Vox en este asunto desde luego no ayuda a la necesaria unidad institucional que debe haber para acabar con la violencia machista. Creo que el discurso de Vox no es el adecuado, que se equivoca y lo vengo manifestando desde hace mucho tiempo, que la existencia de otro tipo de violencias no tiene por qué suponer que la violencia machista no deba tener el enfoque que tiene en estos momentos desde las instituciones.
Este lunes ha llegado cargado de encuestas electorales, todas dan como ganador al Partido Popular, aunque el PSOE mejora sus expectativas tras los pactos de los populares con Vox. Uno de esos acuerdos va a permitir a Marga Proens convertirse en presidenta de Baleares. Hoy comienza la sesión de investidura. Los de Abascal sacan pecho. Ignacio Garriga, secretario general.
El acuerdo al cual llegamos en Baleares, un acuerdo, permítanme que lo catalogue como histórico. Un avance histórico, un avance que ninguna otra formación política había logrado protagonizar en nuestra nación y que gracias a Vox hemos puesto fin a décadas de la imposición lingüística en Baleares. A décadas que hemos puesto a la imposición lingüística también hace unas semanas en la Comunidad Valenciana.
Y de nuevo estamos en alerta amarilla por calor en la región. En la sierra no se descartan, eso sí, tormentas y granizo. El sindicato Comisiones Obreras denuncia la falta de climatización en algunas residencias de mayores, en algunas de ellas con temperaturas que superan los 35 grados. Juan y Peñafiel.
Desde Comisiones Obreras exigimos, ante las olas de calor y viendo que en todas las residencias tienen un déficit en aire acondicionado, que la Comunidad de Madrid intervenga para garantizar la climatización en todos los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, porque no podemos permitir que se produzca una desgracia para empezar a actuar.
Han llegado, Laura, los meses de verano, con ellos las obras. Desde hoy ya está cortado el túnel de Manuel Becerra de la capital, también varios carriles de la A6 en el nudo de Puerta de Hierro por los trabajos que se han empezado a llevar a cabo en el puente de la avenida de Padre Huidobro.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde en el informativo de Onda Madrid. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Un partido de la una hoy con mucho protagonismo de nuestras selecciones. Ya hemos escuchado esa gesta de los chavales de la sub-19, campeones del mundo de baloncesto, después de ganar ayer en la final a Francia en Hungría y ser la nueva generación junior de oro, la selección española sub-19. Pero también tenemos en marcha el Campeonato de Europa para la sub-21 de fútbol. Ya con los chicos de Santi Denia en semifinales, el miércoles se van a medir a la selección de Ucrania. Recordamos que ya empatamos ante los ucranianos en la fase de grupos. Empate a 2 goles. Una Ucrania que ha dado la sorpresa porque se ha cargado a una de las grandes favoritas, la selección de Francia, después de ganarla 3-1. España tuvo que sufrir contra Suiza para clasificarse, ganando finalmente por 2-1. La otra semifinal será entre Inglaterra e Israel y precisamente la clasificación de Inglaterra supone que España ya tenga el billete para los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Santi Denia, seleccionador.
El grupo y toda la delegación, pues la verdad que lo hemos celebrado con un aplauso, con mucha emoción por lo que significa para la federación y para el Comité Olímpico Español. Estar en unos Juegos es muy importante, era uno de los objetivos de este campeonato.
Y más de selecciones, hoy media day de la selección española de fútbol en Las Rozas antes de poner rumbo al Mundial de Fútbol que se va a disputar en Nueva Zelanda y Australia. Escucharemos, entre otras, hoy en este programa la internacional y central del Real Madrid, Rocío Gálvez.
Sí, la verdad que estamos muy emocionadas, queremos que llegue ya el día del partido, estar allí en Nueva Zelanda, adaptarnos, jugar y la verdad que bueno, somos favoritas, pero tenemos que jugar los partidos. Ellos también son muy buenas en la fase de grupo y sobre todo queremos llegar y empezar a disputar los partidos.
El Atlético de Madrid toma la delantera en el mercado de fichajes. Javi Galán está pasando ya el reconocimiento médico con el conjunto rojiblanco y el siguiente, atención, va a ser el central César Azpilicueta, que llega tras rescindir contrato con el Chelsea. En el Rayo Vallecano hoy día era el día de presentación de su nuevo entrenador Francisco, pero ha quedado aplazada para mañana por el fallecimiento de Juanpe Navarro, director de la cantera franjirroja. Desde Onda Madrid nos unimos al dolor de la familia rayista por esta gran pérdida. En el Getafe apuntalan la delantera. El Choco Lozano ya es oficial, 3 temporadas, será presentado el próximo miércoles y Juan Milatasa renueva su cesión desde el Real Madrid, una cesión que incluirá una opción de compra con el jugador la próxima temporada. Y en el Barça, Laporta se felicita de la decisión de la UEFA de no expedientar al club azulgrana por el caso Negreira. En un encuentro de peñas barcelonistas en Castilla-La Mancha, Laporta satisfecho.
Estamos satisfechos porque los investigadores de UEFA pues no han visto motivos para dejar al Barça fuera de la competición. Tenemos también el plan de viabilidad que ya iniciamos, aprobado por la Liga. Queremos más, no nos conformamos con esto porque creo que tenemos que dar el salto ahora ya a Europa y por eso estamos reforzando el equipo.
Arranca Wimbledon, hoy Novak Djokovic va a ser el que abra la participación de los grandes favoritos ante Pedro Cachín, el argentino, en primera ronda. Mañana será turno para Carlos Alcaraz ante el francés Jeremy Chardy.
De momento la pierna va muy bien, hemos trabajado muy bien durante esta semana, la hemos estado cuidando, obviamente no era una gran molestia, porque siempre hay que cuidar bien el cuerpo y de momento pues estamos a tope y sintiéndonos muy bien físicamente.
Hoy 7 españoles también abren este torneo de Wimbledon con la participación de Albert Ramos, Jaume Munar, Roberto Bautista, Bernabé Zapata y en el cuadro femenino Cristina Buxa, Sara Sorribes y Rebeca Masarova. En el Gran Premio de Austria tuvimos lío en Ferrari. Carlos Sainz, de poder acabar en podio, terminó sexto por una reclamación de Aston Martin. Además, con mejor ritmo que su compañero Leclerc, pidió adelantarlo, pero su equipo le dijo que no podía hacerlo.
Ahora mismo no estoy contento por cómo ha sucedido todo, ¿no? Al final, cuando te ves con tanto ritmo, ves que también estás jugando en equipo y luego te pasa eso, te quedas con vos, no quiero decir con cara de tonto, pero te quedas con una sensación muy, muy amarga.
Fernando Alonso, gracias a esa reclamación, avanzó un puesto y terminó quinto por delante del madrileño. En el Tour de Francia, hoy tercera etapa entre Amorebieta y Bayona, última en el País Vasco, la ronda ya entra en territorio francés, lidera la general el británico Adam Yates, 2 españoles entre los 10 primeros, Mikel Landa y Carlos Rodríguez. En los Juegos Europeos, España finalizó con 57 medallas y una muy especial porque Carolina Marín vuelve a coronarse campeona de Europa en bádminton por 7ª vez en su carrera. Y en waterpolo, la selección masculina se ha proclamado vencedora de la Copa Mundial tras vencer a Italia en la final. Y atención a esta noticia porque los insultos racistas en los espectáculos deportivos van a tener ya consecuencia de forma inmediata. El Ministerio del Interior ha establecido la suspensión y desalojo de cualquier evento en los que se produzcan incidentes racistas. 9 minutos sobre la 1 de la tarde, todo esto y un poquito más, hasta las 2 en el partido. partido de la una de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Ladies and gentlemen, Spain are the 2023 FIBA World Cup Under 19 champions. And here we go. Congratulations to España.
Tenemos nueva generación junior, Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
24 años, perdón, no han pasado tantos, 24 años después.
Ya hemos envejecido, pero no te pases, ¿eh?
La selección sub-19, después de que lo hiciera aquella magnífica generación de los Pau Gasol, de los Felipe Reyes, de los Juan Carlos Navarro, vuelve a ser campeona del mundo en esta categoría, aunque en aquella generación que hablamos de los Pau Gasol era de los últimos y menos conocidos.
Bueno, hay que tener en cuenta que esto se ha conseguido 4 veces en la historia, 2 veces campeones del mundo senior absolutos en 2006 y en 2019. Muchos de ellos, aquellos que campeonaron en el 99, que luego con el equipo grande fueron campeones del mundo, y 2 veces en sub-19 junior, ese año que tú relatas, 99 Lisboa, y en el día de ayer, con lo cual estamos hablando de algo histórico, de la generación de 2004, capitaneada por Izan Albansa, con el hermano de Garuba, Sedic. Y bueno, realmente el momento del baloncesto español es descomunal, porque ahora mismo somos campeones del mundo senior, campeones del mundo sub-19, campeones de Europa Senior, campeones de Europa Sub-20, campeones de Europa Sub-18, campeones de la Euroliga con el Madrid, campeones de la Eurocup con el Gran Canaria, campeones de la Intercontinental con el Canarias y número 1 del ranking FIBA antes de arrancar la Copa del Mundo.
Y subcampeonas de Europa con las chicas de la...
No, solamente la parte masculina, la femenina masculina. Es absolutamente descomunal.
Bueno, ayer tocó sufrir un poquito, ¿no?, con la selección de Francia, que precisamente la habíamos tenido como rival en la fase de grupos, creo que fue, y España ganó con solvencia aquel partido, pero ayer tocó sufrir un poquito más. La verdad es que quizás fue el peor partido de todo el campeonato de la selección española, y de hecho el partido tuvo que decidirse en el tiempo extra, en la prórroga.
Bueno, es un equipo duro, ¿no?, que venía de derrotar a Estados Unidos, que es verdad que luego se pegó el golpetazo también en la medalla de bronce, perdió contra Turquía, pero es un equipo físico, un equipo muy bueno, el francés, habituado a este tipo de campeonatos, pero con la generación de Izan Almansa, ¿no? Tercer MVP consecutivo para el chaval que estuvo en la cantera del Madrid, con Jordi Rodríguez, el jugador del Juventud, con Rafael Villar, el jugador del Barcelona, con Baba Miller y Garuba, que han estado en el Real Madrid, pues se peleó hasta el final, se forzó la prórroga y ahí España fue campeón del mundo.
Tenemos comunicación con nuestro comentarista aquí en Onda Madrid de deportes, uno de ellos, Nacho Rodríguez. Muy buenas tardes, Nacho.
Hola, Laura, buenas tardes.
Bueno, has seguido a la selección sub-19 todo este campeonato, que ha ido ganando de calle, pero ayer tocó sufrir, como decíamos, porque no estuvo muy acertada en el tiro exterior, también costó el tiro libre y fue una victoria de casta, de remontada, de creer en ellos mismos, porque a 5 minutos del final del partido perdían de 7 y de, sobre todo, defender muy bien como lo hicieron ayer los chicos de la sub-19.
Sí, así es, ¿no? Yo creo que fue un gran campeonato que han hecho, ¿no? Ganando además partidos pues por 40 y por 20 puntos en cuartos de final y en semifinales. Y ayer yo creo que el gran logro de esta selección es saber leer muy bien el partido, ¿no? Creo que Dani Miret, el entrenador del Juventud, se dio cuenta que tenían enfrente a un rival muy físico como era el francés, con jugadores en las posiciones interiores de 2-13, 2-14, con muy móviles, y supo leer el partido y, como bien decías, ¿no?, ganaron el partido desde la defensa, ¿no? El protagonismo, como bien decía Blas, de jugadores como Garuba, del mismo Nogués, de Baba Miller, de Izan Almansa, de Rafa Villar, que son jugadores muy, muy físicos que igualaron ese nivel que puso Francia y que para mí fue clave, ¿no? Y después tiene un jugador con mucho talento en ataque como es Jordi Rodríguez, que fue el MVP de la final, y consiguieron una victoria muy meritoria y muy, muy merecida por todo el campeonato que habían hecho.
Nacho, muchos de estos chicos, al menos creo que 8 de los 12, llevan ya 3 campeonatos consecutivos. Campeones de Europa sub-17, campeones mundiales sub-17, campeones europeos sub-18 y ahora este mundial sub-19. Quiere decir que es una generación que ya va mostrando maneras y que se puede asegurar que aquí hay madera para tiempo, ¿no?
Sí, tiene un gen competitivo. Hablamos siempre durante todo el año del carácter que tiene el Real Madrid a nivel de club en ese gen competitivo. Pues la Federación Española pues ha conseguido que todas sus selecciones, ¿no?, tengan un gen competitivo, y si sabes que como mínimo te van a llegar a semifinales y a finales, que bueno, creo que el gran favorito para todos era Estados Unidos, y bueno, si se te pone delante esta oportunidad, no la desaprovecha, ¿no? Yo descartaría también el nivel de los entrenadores, que para mí es un factor diferenciador con respecto a otras selecciones, ¿no? Tienes ahí a Dani Mirel, que es un ayudante del Juventud, que sabe lo que es el primer equipo, que tiene el respeto de todos los jugadores, y normalmente todas estas selecciones en categoría de formación tienen dos y hasta tres entrenadores pues que están en órbitas del primer equipo, que saben hacer scouting, que preparan muy bien los partidos, y que todos los jugadores de los clubes que vienen a la selección tienen un gran respeto porque pueden aprender y seguro que van a competir.
Nacho, el baloncesto de formación está cambiando, estamos en un momento seguramente clave en el desarrollo, lo digo porque, no sé, por poner el ejemplo de Izan Almansa, ni lo hemos visto jugar en ACB ni lo vamos a ver a corto plazo, ya veremos si juega en su vida o da el salto a la NBA o se queda en alguna liga norteamericana. A corto plazo va a una academia y luego a la liga de desarrollo, y esto va a pasar parecido, aunque en su caso en la universidad con Aday Mara, otra perla del baloncesto español. ¿Qué está cambiando y qué peligro ves para que esta formación de jugadores en España se pueda detener?
Bueno, creo que hay mucho peligro, ¿no? Porque comentabas a Daimara, pero también Conrad Martínez del Juventud también se ha ido a Estados Unidos, a una universidad, Baba Miller. Bueno, son muchos jugadores que al final, bueno, son chicos jóvenes, familias detrás, y que cuando te ofrecen un contrato siendo 17, 18 años y la oportunidad de irte a estudiar una carrera y además aprender inglés, pues lo valoran mucho, ¿no? Evidentemente es un problema que me consta que la ACB y los clubes están muy, muy preocupados, porque evidentemente, bueno, pues si te van con 16, 17, 18 años, pues su progresión es diferente. Pero bueno, yo creo más problemas a nivel de clubes que a nivel de selecciones, que evidentemente, pues fíjate, ¿no? Baba Miller, Izan Almansa, que están en Estados Unidos, vienen y consiguen resultados, pero sí que debería estar preocupados los clubes de este éxodo, y de que jugadores que además en las canteras de estos equipos, pues tú apuestas, pones dinero, residencia, le dietas, le pagan los estudios, bueno, en determinado momento pues deciden sus agentes irse a Estados Unidos con todo lo que ello conlleva para los clubes, ¿no?
Bueno, es inevitable hacer la comparación. Yo no quiero pinchar el globo, pero sinceramente no veo que la comparación se sujete. Sí la veo en carácter de competir, la veo en entrenadores, por supuesto, como tú has relatado, con mucha gente del Juventud y en este caso de la cantera de entrenadores de Cataluña. Pero si pienso en Pau Gasol, si pienso en Navarro, si pienso en Felipe Reyes, si pienso en Berni, si pienso en Raúl López, yo sinceramente, Nacho, por decir un repoker de jugadores, no veo la comparación ni con esta generación ni con ninguna, ¿no? Tampoco les hagamos un flaco favor de pensar que aquí van a salir tres Pau Gasol.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo que he estado siguiendo todos los partidos a nivel de estadística y ves el partido de ayer, y bueno, quitando un poco Jordi Rodríguez, que bueno, y Lucas Langarita, que no estuvo bien ayer, el escolta de Zaragoza, que sí que son más jugadores talentosos, que ves que tienen algo diferente, que son capaces de crearse sus tiros. El resto de jugadores son más jugadores de equipo, ¿no? El mismo Rafa Villar de Barcelona es un base al antiguo Sanza, director, muy buen defensor, que toma muy buenas decisiones, que te defiende bien, pero no lo ves a un nivel de Euroliga jugando 20, 25 minutos o 30 minutos y siendo jugador determinante, como en su caso fueron los que han nombrado Navarro, Pau, Felipe, todo este tipo de jugadores. Sí que veo jugadores, evidentemente, que van a tener una carrera profesional, pero no, ojalá me equivoque, no lo veo dentro de 6 o 7 años siendo jugadores MVP en la ACB o en Euroliga.
Y por hablar sobre todo de Izan Almansa, Nacho, que ha sido, bueno, pues quizás el más destacado, ¿no?, MVP durante los tres campeonatos que hemos nombrado anteriormente, ha sido el mejor en este también Mundial Sub-19, un chaval que salió de la cantera de Lucán Murcia, estuvo en el Real Madrid. La verdad es que son chicos muy desconocidos, por lo que comentabais antes, para el público en general, porque muchos de ellos ni siquiera han hecho carrera, también por su juventud, en los clubes españoles, sino que simplemente han dado el salto a las ligas americanas y mucha gente no los conoce, ¿no? Pero, ¿qué podemos esperar de este Izan Almansa, que para muchos lo hemos descubierto hace poquito, y no sé si le ves pronto, quizás en una posible lista de Sergio Scariolo, o si es demasiado pronto a lo mejor para que incluso pudiera colarse entre los invitados a la próxima convocatoria de cara al Mundial de agosto?
Sí, fíjate, antes te comentaba el hecho de Jordi Rodríguez, Lucas Langarita, ¿verdad? Que Izan Almasa es un jugador también diferente, ¿no? Es un jugador que, bueno, muy físico, muy, muy atlético, capaz de jugar encima, por encima del aro, pero lo hemos visto en muchas situaciones jugar uno contra uno, echando el balón al suelo, muy buen intimidador, muy buen defensor, con desplazamiento lateral, un jugador bastante completo, ¿no? Y a tu pregunta, bueno, siempre Sergio y como norma un poquito de la selección española, se atreven con jugadores, ¿no? Y no sé si va a ser esta temporada, que quién sabe que pueda ir como invitado y, bueno, y esté dos semanas pues aprendiendo sobre todo de los jugadores veteranos, pero sí que evidentemente junto yo creo que a Jordi Rodríguez, el jugador que tiene más, más futuro a nivel del primer equipo de la selección española.
Y por decir algo positivo, decíamos que a lo mejor no llegan a ser o llegar a la altura que llegaron aquella generación del 99, pero sí lo positivo ha sido que a pesar de que ha sobresalido la figura de Izan Almasa, sí ha sido una participación muy coral de todos los jugadores que han llegado a la consecución de este Mundial. Todos han aportado algo.
Sí, absolutamente. Yo creo que ayer fue el ejemplo, ¿no? Que destacaron Izan Almasa, Rafa Villar y a lo mejor Jordi Rodríguez también. Pero, bueno, todos los que estamos en el mundo del baloncesto y vemos muchos partidos, ayer, bueno, MVP, pues seguramente Garuba, Isaac Nogués, el mismo Baba Miller, que en momentos muy complicados mete en triple y una canasta cuando Francia se había ido de 7 puntos y volvió a meter al equipo en el partido. Y, como bien dicen, ¿no? Una actuación muy coral y ayer el entrenador supo leer muy bien el partido, puso a jugadores más físicos para ganar desde la defensa, posiblemente al equipo más físico que había en el campeonato.
Gracias, Nacho Rodríguez, como siempre, por estar con nosotros en el partido de la una.
Gracias a vosotros.
Pues nada, Blas, nos tendremos que ir acostumbrando a estos nombres. Izan Almasa, Baba Miller, Jordi Rodríguez, Rafa Villar, Sadik Garuba, Lucas Langarita, David Gómez, Sergio Larrea, Luis García, Vítore Oneatu y Alejandro Moreno.
Pero hubo una clave previa, imagínate que Laura Cabrera, Carlos Sánchez Blas y nuestro compañero que está debutando hoy, Gabriel Fernández, estamos en el vestuario antes de empezar una final y llega un auxiliar de la selección y te pone un vídeo y aparecen tipos como Berni, como Felipe Reyes, como Raúl López o como Pau Gasol. Esto pasó ayer en el vestuario antes del partido, yo sinceramente salgo ganando 20-0.
Hola a todos, soy Berni. Hace unos años estuve en una situación muy parecida a la vuestra y solo quiero decir una cosa. No estáis obligados a ganar, pero sí estáis obligados a pasarlo bien y a disfrutar.
Hola chicos, solo desearos muchísima suerte en este partido contra Francia. Habéis hecho un campeonato increíble jugando a un nivel altísimo y ahora nos falta ese último paso, que estamos seguros de que lo vais a conseguir. Aquí desde España vamos a estar animando a muerte. Muchísima suerte y vamos España.
Muy buenas, aquí Juanqui. Primero de todo, daros la enhorabuena por este campeonato que estáis haciendo. Llegar a la final no es nada fácil, pero una vez aquí tenéis que seguir jugando igual y seguro que lo sacaréis. Es un día especial y seguro que lo recordaréis para toda la vida.
Chicos, que vaya muy bien esta tarde la final, disfrutarla a tope y ya sabéis, las finales son para ganarlas, así que salir a ganar, salir a disfrutar, competir a muerte y llevaros el oro.
Lo sabía bien Pau Gasol, salieron a ganar y lo consiguieron. Bueno, los chicos llegan esta tarde a Madrid y va a haber también homenaje como hubo el otro día con las chicas, a pesar de que no consiguieran ese campeonato de Europa.
Sí, una cena privada a partir de las 8:30 en un restaurante del norte de la capital y ahora ya calentamos motores. Bueno, hay muchas selecciones que van a jugar en categorías inferiores.
El miércoles lista de Escariolo, creo.
El miércoles, efectivamente, lista de Escariolo con la presencia de Garbajosa en uno de sus últimos actos como presidente de la Española, calentando motores para el Mundial, que va a ser en Asia. España juega la primera fase en Yakarta, capital de Indonesia.
¿Tú ves a Izan en esa lista de Escariolo?
Yo a Izan no lo veo.
¿No lo ves?
No. Vale. Creo que es un proceso de formación y, sinceramente, me parece que no va a ir.
Y además creo que le hacemos un favor de no encumbrarlos ya a esos niveles y que hay que ir pasito a paso. Gracias, Carlos.
Venga, por aquí me quedo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Más de selecciones, hablamos de la de fútbol, en este caso la Sub-21, Campeonato de Europa, que se está disputando en Rumanía, y la selección española que ya está en semifinales y que se va a ver las caras ante Ucrania, el próximo miércoles, que ya empatamos con los ucranianos en la fase de grupos empateados. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y lo más importante, o de lo más importante también, hay que contar que España ya tiene el billete para los Juegos Olímpicos de París del próximo año.
Sí, es que el pase a semifinales de la selección sub-21 tras derrotar a Suiza el pasado sábado 2-1 significó, entre otras cosas, esa clasificación para los Juegos Olímpicos de París, cosa que no es baladí, dado que España es una de las 5 selecciones que ya están clasificadas para el torneo: Estados Unidos, República Dominicana, Ucrania e Israel, más la anfitriona Francia. De ahí que la delegación española festejara esta clasificación. Habla Santi Denia, seleccionador sub-21.
El grupo y toda la delegación, pues la verdad que lo hemos celebrado con un aplauso, con mucha emoción por lo que significa para la federación y para el Comité Olímpico Español. Estar en unos Juegos es muy importante, era uno de los objetivos de este campeonato de Europa, y bueno, con el trabajo de todos, de los jugadores y de toda la delegación, lo hemos conseguido. Y como te digo, hay que valorarlo porque mira qué selecciones se han quedado fuera y la importancia de estar unos juegos para la federación también es vital.
El encuentro ante Suiza del pasado sábado se marchó a la prórroga, ya que el tanto de Anduni en el minuto 91 igualaba el primero de Sergio Gómez. En el tiempo ya suplementario, Miranda lograba el tanto que daba el triunfo al combinado nacional.
Por suerte la segunda ha entrado, estoy muy contento en lo personal, pero lo primero de todo es que ha ganado el equipo, que estamos en semi y estamos a un pasito de la final. Significa mucho esta victoria para nosotros y estamos muy contentos ya por la semi, descansar y semi.
Pues eso, a por la semis, una semis que será contra Ucrania, que ganó a Francia por 3-1, la otra semifinal la disputarán Israel e Inglaterra.
Y no dejamos de hablar de selecciones. También ha sido noticia hoy la selección española de fútbol femenina, porque ha atendido a los medios de comunicación antes de marcharse ya a Dinamarca, última estación última escala antes de llegar al Mundial de Nueva Zelanda y Australia. Jugarán en Copenhague ante la selección de Dinamarca el próximo miércoles, y en ese media day, en esa atención a los medios hoy en Las Rozas, ha estado Elena Castro. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
¿Qué te has encontrado allí? Buen ambiente entre las chicas de Jorge Vilda, ya las 23 elegidas por el seleccionador.
Muy buen ambiente, muy buen rollito, como decía Jorge Vilda, lo han confirmado las chicas. Mucho calor, ojo a este dato, porque en Dinamarca sí que van a aclimatarse de cara a este Mundial, pero el cambio de temperatura es uno de los retos que tiene por delante la selección. Otro de los retos, como comentabas, ese amistoso contra Copenhague el miércoles,
contra
ya
Dinamarca,
contra Dinamarca en Copenhague. Y bueno, han pasado por los micrófonos de Onda Madrid jugadoras como Olga Carmona, una veterana, 10 internacionalidades a sus espaldas, y ha hablado de muchos asuntos, entre otras cosas sobre el Balón de Oro, sobre Alexia Putellas.
Bueno, Alexia es una líder, ¿no? Es una referente para nosotras. Al final, cuando la tienes dentro del campo, pues sabes que tienes a la mejor jugadora del mundo, y pues eso te da mucha tranquilidad, ¿no? Además de eso, fuera de lo que es lo deportivo, pues es una tía top, ¿no? Es una líder y bueno, muy necesario que esté aquí con nosotras.
Decía Jorge Vilda que quería ser fiel al estilo, pero adaptando las piezas no solo al estilo de la selección, sino a los rivales. ¿Influye que haya tanta savia nueva en ese estilo que se mantiene, pero a la vez se innova?
Sí, yo creo que, como acabo de comentar antes, es muy positivo, ¿no? Al final, todas las que estamos aquí y la gente de fuera sabe a lo que juega España, pero sí que es verdad que hemos ganado esa capacidad de sorprender, ¿no? De juego directo, y bueno, que también pues necesitábamos. Y bueno, creo que somos un equipo mucho más fuerte en ese sentido y con mucho potencial a nivel ofensivo también.
Tenéis ganas a Inglaterra por la Eurocopa, pero Estados Unidos también le ganas después de octavos del anterior Mundial, del segundo Mundial de España.
Sí, a Estados Unidos nos hemos enfrentado recientemente y la verdad que cada vez que te enfrentas a una gran potencia, pues es una gran oportunidad de ganarle, ¿no? Como he dicho, al final, si vas pasando de ronda, pues te vas a tener que enfrentar a grandes selecciones, que es lo que queremos, y medirnos. Así que, nada, con todas las ganas y toda la motivación.
Es el tercer mundial de la selección española femenina. Como curiosidad, el último punto que logramos en nuestro primer mundial, primero y último, porque caímos en fase de grupos, fue en 2015 y fue precisamente contra Costa Rica, nuestro primer rival en el Mundial el día 21. La jugadora del Real Madrid, Ocío Gálvez, se ha mostrado emocionada con el debut, pero no quiere hablar de favoritismo.
Sí, la verdad que estamos muy emocionadas, queremos que llegue ya el día del partido, estar allí en Nueva Zelanda, adaptarnos, jugar, y la verdad que bueno, somos favoritas, pero tenemos que jugar los partidos. Ellos también son muy buenas en la fase de grupo y sobre todo queremos llegar y empezar a disputar los partidos. Bueno, nosotros al final no queremos sentirnos favoritas, nosotros queremos llegar, jugar, y de ahí ya se verá si sí o si no. Creo que podemos, vamos a ir a por esa copa, pero es verdad que al final nos enfrentamos contra selecciones muy buenas, que para eso están disputando el Mundial, y vamos a ir poco a poco. Bueno, al final creo que todas son muy buenas, tanto Costa Rica como Japón y como Zambia. Creo que estar en un Mundial no es fácil, ellas están ahí y tenemos que disputar esos partidos. Sabemos que podemos ganar, pero es verdad que al final es un Mundial, un partido, 90 minutos, y se puede dar todos los resultados.
Pues las impresiones de las internacionales. Elena, ¿qué planning tienen a partir de esta tarde?
Bueno, primer entrenamiento de esta mañana, el último en suelo español. Mañana ya viajarán rumbo a Copenhague, donde, recordemos, este miércoles tienen el último amistoso antes de irse hasta Nueva Zelanda, amistoso contra Dinamarca. Nothing so loud. Tearing when we lie. Truth is not kind. And you said neither am I. And the air outside so soft. Nos ocupamos también de la actualidad de los equipos madrileños en Primera División, comenzando por el Real Madrid, Carlos, y por una noticia de última hora, porque la justicia ha archivado la denuncia a Fede Valverde, de la denuncia que hizo el jugador del Villarreal, Baena, Álex Baena.
Una información que aportan nuestros compañeros del Español, es justicia ordinaria, no tiene que ver con
la deportiva.
El asunto, claro, del juez instructor, ¿no?, de la justicia deportiva, que propuso la semana pasada al comité de competición 5 partidos de sanción para Federico Valverde. Hablamos de la justicia ordinaria, en concreto del juzgado de instrucción número 48 de Madrid, que ha sobreseído esa denuncia interpuesta por Álex Baena contra Fede Valverde. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha encontrado indicios de contradicciones en función de la declaración del futbolista del Villarreal y las cámaras, los vídeos grabados que aportó el Real Madrid en su defensa cuando quiso demostrar que Federico Valverde o no había agredido a Álex Baena o no estaba en el contexto de la situación denunciada por el jugador del Villarreal. Con lo cual, justicia ordinaria, tema sobreseído, justicia deportiva sigue adelante con esa propuesta de 5 partidos de sanción para el futbolista charrúa del Real Madrid.
Según cuenta el diario El Español, el centrocampista del Villarreal incurrió en graves incongruencias en su declaración, unido a los vídeos, como decía Carlos Sánchez Blas, que aportó el Real Madrid, Como prueba, pues han hecho que el juzgado número 48 de Madrid haya sobreseído el auto interpuesto por el jugador del Villarreal. Veremos a ver ahora qué ocurre en esa sanción disciplinaria desde el lado deportivo y esa propuesta de sanción del juez al comité de competición. Bueno, Blas, de Mbappé no hemos tenido noticias este fin de semana, ¿estamos tranquilos?
De Mbappé no hay noticias y de hecho nos contaban desde París el viernes a última hora que el hecho de filtrar esa reunión en torno de Mbappé, Paris Saint-Germain, hizo que como mínimo o como máximo fuera una reunión, digamos, marca blanca, una reunión low cost, no demasiado profunda, con lo cual, 3 de julio del año 2023, seguimos en directo Culebrón Mbappé.
¿Conoces a Morat?
Tienes suerte de que Carlitos Rodríguez está de vacaciones, porque le clavas aquí a Morat para hablar de Mbappé y te hubiera metido un rejón con el tema de la música y demás. Lo conozco porque he googleado y he visto que es un rapero nacido en el Hospitalet, de ascendencia marroquí, 24 años, y debe de ser que tiene bastante impacto en el público juvenil.
Tiene mucho, y bueno, y que es amigo de Azraq y del propio Mbappé. Entonces,
es una fuente fiable, ¿no?
Sí, claro. No es fiable, pero ayer dio un concierto en Madrid, la gente empezó a gritar Mbappé, 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 y Morat dijo esto.
Oye, no te preocupes, que pronto lo tienes en el Santiago Bernabéu, oye.
Que pronto lo tienes en el Santiago Bernabéu.
Bueno, la pregunta es si va a ir con el Real Madrid a jugar, si va a ir con el PSG a jugar los octavos de final de la Liga de Campeones.
Sí.
Si va a ir un amistoso del Al Nassr de Arabia Saudí para jugar contra el Real Madrid en el estreno del Bernabéu. No, hombre, si lo dice Morat ya nos quedamos más tranquilos. Hay que estar muy atentos a la noticia aportada por este rapero.
Bueno, el Real Madrid vuelve al trabajo creo que el 10 de julio. Lo que pasa es que no lo va a hacer en fases y primero lo harán los no internacionales, los que no jugaron fases de clasificación y la Liga de las Naciones.
Sí, la Final Four de la Liga de Naciones y los partidos clasificatorios para Alemania 2024 con algún amistoso chulo, ¿no? Como ese de Dallas frente al Barcelona. Me es que el fútbol de verano me da un poquito de pereza, los amistosos y demás no me enganchan mucho, pero entiendo que si alguien paga 400 pavos por ver un Real Madrid-Barça en Dallas, como van a pagar, seguro que tiene interés.
Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Otra vez, que ya has hablado antes.
Otra vez.
Es tan importante Bonilla que hay que saludarle cada vez que entra en la antena.
Cada vez. Ha hablado Joan Laporta, no para de hablar, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Bonilla.
Y de muchas cosas.
Y de muchas cosas, entre ellas ese acuerdo que tiene con el Real Madrid, no sabemos hasta qué punto ya son amigos o no, pero que siguen pendientes de la Superliga, un futuro de la Superliga, que ha comentado en La Vanguardia.
Sí, entrevista en La Vanguardia, como tú bien has comentado, ha estado hablando evidentemente sobre las noticias y la actualidad del conjunto azulgrana, entre otras cosas, de la Superliga, que casi nos habíamos olvidado. El presidente de Azulgrana, ¿no?
Estamos allí resistiendo como los últimos de Filipinas por el bien del fútbol, por la sostenibilidad del fútbol. Y ahí estamos en eso y habrá la sentencia, todo apunta que será a partir del 15 de julio. O sea, hay que esperar un poquito más. Que esperar un poquito más y tendremos la sentencia, y yo estoy convencido de que será favorable a los planteamientos de la Superliga. Y a partir de ahí, yo creo que tenemos que establecer un diálogo con UEFA, porque se ha trabajado mucho en la Superliga y está todo muy pautado y está todo muy preparado para cuando salga la sentencia.
Bueno, pues muy tranquilo. También le hemos escuchado en la entrada de este programa súper tranquilo después de que los inspectores de la UEFA hayan dicho que no hay problema de su participación del Barça en la Liga de Campeones. Y ha vuelto a hablar sobre Leo Messi, pero en este caso no para hablar del homenaje o cómo fue la no
contratación.
Que también,
también ha dicho eso.
Pero ha reconocido que se le debe dinero a Leo Messi.
Claro, claro. Se le debe todavía dinero. Creo que ha dicho, y lo vamos a escuchar ahora a Joan Laporta, que al crack argentino se le debe dinero hasta el 2025, en esos pagos aplazados que tenía la antigua directiva del conjunto azulgrana.
Todo está pactado. Lo que aún se debe es lo del diferimiento de la mesa salarial que estableció la anterior directiva, que hay unos pagos establecidos que terminan en el 2025.
Y ha hablado también sobre el nuevo hogar del Fútbol Club Barcelona, sobre Montjuïc, el estadio de Montjuïc.
Será al menos una temporada, la siguiente temporada, donde va a jugar los partidos el Fútbol Club Barcelona. Yo tenía entendido que habían sido 12.500 los socios blaugranas que habían pagado por acceder a Montjuïc, al Lluís Companys, para ver los encuentros del Fútbol Club Barcelona. Dice el presidente que han sido 15.000 socios, que a mí me parece que son muy poquitos socios. Recordemos que tiene o ha tenido casi 100.000 esta pasada temporada en el Nou Camp el conjunto blaugrana. Pero bueno, sobre el jugar en Montjuïc, todo esto ha dicho Joan Laporta.
La montaña de Montjuïc muy identificada con, al menos yo, con lo que es conciertos, con lo que es otro tipo de actividad, ¿no? Y ante esto, bueno, reaccionamos, intentamos poner unos precios más asequibles, insisto, que lo son. Con estos precios ya 15.000 socios abonados se han inscrito. Bien. Ahora hemos abierto el turno para los socios en general y socias. Yo creo que llegaremos a los 27.000.
Y luego una faceta más personal, también le hemos escuchado al presidente Laporta. Hay quien comenta dentro del FC Barcelona que están muy preocupados por el estado de salud del presidente, porque ha ganado mucho peso, porque le ven como muy fatigado, muy cansado. ¿Le han preguntado por esto también?
Sí, sí, le han preguntado por eso. Él ha hablado que está bien, que sus amigos y sus directivos se preocupan por el estado de salud, pero que Joan Laporta está bien.
Tengo que bajar de peso, estoy un poco en ello ahora que ya llega el verano y es más fácil y te motiva un poco más. Llevamos una vida muy intensa, es cierto. Amigos míos, pues a veces, quizás, pues se alarman o se preocupan porque dices, escolta, que apatarás, ¿eh? No, que estén tranquilos, que todavía tengo mecha para rato, espero, y estoy bien de salud.
Bueno, pues se tiene que poner a régimen el presidente Laporta porque le dicen sus amigos que va a explotar un día. A ver si lo consigue, lo de bajar peso, ¿eh? No lo de explotar, que no sí. Se lo recomendamos para nada. No. ¿Algo más, Bonilla?
Nada, sobre Laporta nada más.
Pero sí sobre el Atlético de Madrid, que me tienes que contar muchas cosas, entre otras que Javi Galán ya ha pasado reconocimiento médico hoy con el Atlético de Madrid.
Sí, va a ser una semana de eso, de que los fichajes del Atlético de Madrid vayan llegando a la capital de España a pasar reconocimiento médico y firmar por el conjunto rojiblanco. El primero ha sido Javi Galán, ha pasado reconocimiento médico esta mañana en la Clínica Navarra. Ahora estará, imagino, que en el Estadio Metropolitano para firmar ese contrato y ser anunciado ya oficialmente como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Recordemos, va a pagar el conjunto rojiblanco al Celta de Vigo 5 millones más Manu Sánchez. Y el pacense va a firmar por las tres próximas temporadas como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Así que solo falta la oficialidad de ese fichaje. Mañana creo que llega a Madrid Soyuncu, el central turco que ha firmado también contrato con el Atlético de Madrid. El reconocimiento médico de Soyuncu será el próximo miércoles y más o menos hará los mismos pasos que ha hecho hoy Javi Galán. Primero reconocimiento médico y después firmará contrato en el Estadio Metropolitano para ya ser oficializado como nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Y el siguiente, César Azpilicueta. Esta no la hemos visto venir, Bonilla.
Yo no la había visto venir, evidentemente. Es un fichaje sorprendente el de César Azpilicueta por el Atlético de Madrid. Recordemos que es un lateral derecho que cumple 33 años, que cumple 34, porque tiene 33 años. El próximo mes de agosto cumple 34 años. Le quedaba un año más de contrato en el Chelsea. Apenas si tuvo presencias en el conjunto londinense la pasada temporada, a pesar de ser capitán del conjunto del Chelsea. Allí ha estado 11 temporadas. El conjunto londinense no va a poner y no va a pedir traspaso, no va a poner ningún tipo de impedimento que fiche el navarro por el Atlético de Madrid y llegará gratis al conjunto rojiblanco. Recordemos que puede jugar tanto de lateral derecho o como central en defensa de tres, así que va a ser un hombre polivalente para la zaga del conjunto del Atlético de Madrid. No es la primera vez que el conjunto rojiblanco se interesa por Azpilicueta. Hace un año, hace dos años se interesó, pero ojito, es que Azpilicueta, cuando era un pipiolo de 20 años y jugaba en el lateral derecho de Osasuna, junto a Nacho Monreal, que era el lateral izquierdo, también pamplonés, también de Osasuna, fue ofrecido al Atlético de Madrid. Uno tenía 20 años y el otro tenía 22. Pues en aquel momento no quiso el Atlético de Madrid contar ni con Azpilicueta ni con Nacho Monreal. Ahora Azpilicueta llegará al Atlético de Madrid con 34 casi 34 años para firmar una temporada. Dicen algunos que es una más una, Pero bueno, la próxima temporada jugará en el Atlético de Madrid.
Hacía falta verle un poquito más a Azpilicueta para ficharle. Queda bien apuntalada la defensa del Atlético de Madrid. Y bueno, ahora quizás se centre todo un poco más en el centro del campo.
Sí, es que se marchó con Dogbia al Olympique de Marsella, ya oficial, el pasado sábado. El Atlético de Madrid gana 8 millones con ese traspaso, aunque uno de ellos se va a marchar a las arcas del Valencia, porque así quedó estipulado en el acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid cuando el jugador centroafricano llegó al conjunto rojiblanco. Pues con la salida de Condogbia se han cerrado cuatro fichajes, y los cuatro fichajes son zagueros: Soyuncu, Mourinho, Javi Galán y César Azpilicueta. Los cuatro son zagueros, y a partir de ahí se va a centrar el Atlético de Madrid en intentar conseguir un 5 que equilibre el medio del campo del conjunto colchonero.
Hablamos también del Rayo Vallecano. Gabriel Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy era el día previsto para la presentación del nuevo entrenador Francisco, pero bueno, una noticia devastadora que nos dejaba ayer el corazón helado. Ha tenido que posponer esa presentación el Rayo para el día de mañana.
Sí, el Rayo Vallecano finalmente presentará mañana a las 12:30 a su nuevo entrenador, el almeriense Francisco, debido al fallecimiento de Juan Pedro Navarro, Juanpe, el director de fútbol base del club franjirrojo. De hecho, la leyenda del Rayo y actual entrenador del Girona, Michel, puso un tuit recordando la figura de Juanpe. Y abro entre comillas, cuando llegué al Rayo con 13 años ya formabas parte de él y demostrabas tu pasión por el fútbol base y por la franja. Hoy te vas llevándote una parte importante de los 100 años de historia del club, querido Juanpe. Tu recuerdo y tu legado será imborrable.
Pues sin duda, las palabras de Michel, el mejor homenaje para un hombre que aquí nos trató siempre muy bien en Onda Madrid, y desde luego que nos unimos a ese dolor de la familia rayista. En el Getafe, Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, la delantera queda bien apuntalada también. Ya se ha hecho oficial lo del Choco y lo de la Tasa.
Sí, esos dos nombres propios. El primero de todos, el Choco Lozano, que llega al Getafe libre, firma hasta 2026. Es el primer hondureño de historia del club, y la presentación es el miércoles a las 11:30. En 122 partidos jugados en primera división ha marcado 12 goles y ha repartido 9 asistencias. Y por otro lado, la Tasa, que había tenido un papel testimonial en la primera parte de la temporada, incluso en el tramo medio, pero al final con la lesión de Nesunal cogió protagonismo y dio un muy buen rendimiento. 21 partidos en el Getafe, 2 goles, una temporada más cedido por el Real Madrid, incluso ha sido seleccionado por la selección sub-21 en la última convocatoria.
Bueno, pues llega el Choco Lozano, llega Juanmi La Tasa, está lesionado en Esunal, parece que el que tiene pocos visos de seguir es Borja Mayoral.
Tiene pocos visos de seguir, pero en principio el Getafe habría cerrado ya su delantera, a no ser que haya alguna salida más. Y hoy, por cierto, en el Getafe está en celebración, porque es el cumpleaños de Juan Iglesias, que cumple 25 años.
25 añitos, pues nada, medio siglo, no, un cuarto de siglo, perdón. Le deseamos muchas felicitaciones al bueno de Iglesias. Has estado hoy en la presentación del nuevo sponsor, nueva imagen de la Liga de Fútbol Profesional, pero secreto.
Secreto hasta las 9 de la noche. Lo que sí que puedo decir es que yo creo que nuestra liga sale ganando con el cambio.
Sale ganando con el cambio.
Sí.
O sea, os han citado ya a las 9:30 de la mañana, madrugón.
Sí.
Y lo primero que habéis hecho ha sido firmar un acuerdo de confidencialidad y no podéis decir nada hasta las 9 de la noche.
Efectivamente.
Tan expectante es la cosa, Ricardo.
Bueno, está muy bien, está muy bien. Entiendo la expectación.
Entiendes la expectación. No va a decir nada, es que ha firmado un acuerdo de confidencialidad. Bueno, vamos con más fútbol. Bajamos un escalón, segunda división. El Leganés hace con los servicios precisamente de un jugador del Getafe.
Sí, el Leganés ha hecho oficial la llegada de Darío Poveda, que llega cedido del Getafe. El punta alicantino jugará la próxima campaña en el conjunto pepinero después de hacerlo el año pasado. Primero con el Ibiza hasta enero, con quien hizo un gol en 20 partidos, y después en el segundo tramo de la temporada con el Cartagena, con quien hizo 3 tantos en 15 encuentros.
Y en el Alcorcón también siguen reforzándose a base de, en este caso, renovaciones. Los pesos pesados se siguen quedando en el vestuario.
Sí, sí, sigue apuntalando su temporada 23-24 el conjunto alfarero. El Alcorcón hizo oficial la renovación de Víctor García el mismo día que recibía el trofeo como mejor jugador para los aficionados al alfareros. El carrilero valenciano ha sido uno de los jugadores clave este año para Fran Fernández, disputando 41 partidos, jugando 3.209 minutos, haciendo un tanto y dando 8 asistencias, lo que se une así a las renovaciones de Babín, Javi Castro, Pedro Mosquera y el técnico Fran Fernández.
Y también tenemos noticias en Primera Federación del Majadahonda y el Fuenlabrada.
Sí, así es. De hecho, el Rayo Majadahonda hacía oficial que Sergio Llamas, Manuel de Riondo y Solomón no continuarán en las filas del conjunto majariego, y también ha comunicado hoy que Jesús Sánchez, el director, bueno, el que hasta ahora era director de fútbol base del Rayo, tampoco continuará. Y por su parte, el Fuenlabrada acaba de hacer oficial el fichaje de David Alba, el defensa central, canterano del Getafe, estuvo en las filas del Leganés B el año pasado y así pues estará de nuevo bajo las órdenes del nuevo técnico del club fuenlabreño, Carlos Martínez.
Que será presentado el próximo jueves en el Fernando Torres. Estaremos en esa presentación con Carlos Maravilla Martínez, nuevo entrenador del Fuenlabrada. Dejamos el fútbol. Ha pasado algo gordo en Austria, este fin de semana. Lo que ha pasado ha sido el Gran Premio de Austria, donde, bueno, hemos tenido cierto lío con Ferrari porque Carlos Sainz, de poder haber acabado en podio, terminó finalmente sexto, no solo porque iba con mejor ritmo que su compañero Leclerc, que pidió adelantarle y recibió órdenes de equipo de no poder hacerlo, sino que después en la última doble parada perdió hasta 5 segundos, lo que le hizo quedar finalmente cuarto, pero es que además después una sanción de Aston Martin provocó que perdiera 10 segundos más y acabó finalmente en la sexta posición. Juanma Fernández es el director de Pole Position, lo contaba anoche en Onda Madrid, está aquí con nosotros en el partido de la una. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. ¿Cómo
vaya
estáis?
Lío y vaya cabreo con el que terminó el madrileño Carlos Sainz.
Lío y un cabreo normal, porque en cuanto al rendimiento de Carlos Sainz en ese momento con el Ferrari, tenía más ritmo que Leclerc. El equipo le dijo que se mantuviera en esa posición, pero especialmente, sobre todo ocurrió cuando paró en boxes, ¿no? El cambio de neumáticos fue desastroso para él, le condicionó. Esto hizo que Carlos Sainz tuviera que ir por encima de los límites, siendo sancionado posteriormente tras superar el track limit. Y posteriormente, como tú decías, esa sanción, más bien ese requerimiento que basado en el artículo 33, que tiene también bemoles, que hizo Aston Martin, hizo que fueran sancionados hasta 8 pilotos, entre ellos Carlos Sainz, con lo cual perdió la cuarta posición y finalmente, como bien decías, acabó sexto.
Así de enfadado estaba Carlos Sainz.
Obviamente no estoy muy contento, ¿no? Yo creo que hoy había ritmo de carrera, todo lo que ha pasado, sobre todo con... después de haber jugado en equipo en el primer stint y haber aguantado detrás de Charles, que se me comprometiese, ¿no?, de esa manera con un primer pit stop detrás suyo y haber perdido 6-7 segundos ahí, 3 posiciones que luego he tenido que remontar.
Es algo que tendrás que hablar con el equipo, ¿no?
Bueno, habrá que analizarlo, a ver qué se podría haber hecho diferente, pero claramente ahora mismo no estoy contento por cómo ha sucedido todo, ¿no? Al final, cuando te ves con tanto ritmo, ves que también estás jugando en equipo y luego te pasa eso, te quedas con vos, no quiero decir con cara de tonto, pero te quedas...
A cuadros.
Con una sensación muy, muy amarga.
Una sensación muy amarga. Juanma, la pregunta es si lo hubiera ocurrido al revés o si lo vemos en un próximo Gran Premio al revés, estando Sainz por delante y Leclerc pidiendo permiso para adelantar, ¿tú crees que pasará?
Estoy convencido que no, Laura, y además, especialmente por lo que hizo Carlos Sainz después. Sabiendo todo esto, Carlos Sainz fue clave parando a Checo Pérez para que Charles Leclerc pudiera conservar esa segunda posición. Le hizo una defensa magnífica durante 2 vueltas, lo que impidió que le hubieran adelantado. Veremos que pase la prueba próximo fin de semana, porque esto no para, estaremos en Silverstone, y ver cómo reacciona Ferrari si la situación es distinta. Será interesante, desde luego, atenderlo y estar presente de cara a ello.
Desde luego. Bueno, luego Fernando Alonso, gracias a esa reclamación de su equipo, avanzó un puesto, terminó quinto por delante del madrileño, y estas eran sus impresiones.
Siempre esperas un poco más, ¿no? Y sobre todo con la racha que teníamos este año de podios, pues ir un poco más rápido, siempre tienes esa esperanza en carrera, pero la verdad es que no fuimos demasiado bien en todo el fin de semana y en carrera mantuvimos un poco nuestro ritmo, un poco por debajo de las últimas carreras.
Había muchas expectativas, Juanma, desde el podio de Canadá, pero no fue el caso el día de ayer.
No, y Fernando Sainz ya el jueves advertía, aquí puede que no vayamos tan bien como fuimos en Canadá, esperan ir mejor en Silverstone, y lo que a mí por lo menos no me gusta nada es estos rearbitrajes cuando acaba la carrera, que es verdad, Aston Martin tenía razón, así se la dio la FIA, esto del VAR en la Fórmula 1 también existe, y gracias a ello pues sumó más puntos un Fernando Alonso que sigue siendo tercero en el campeonato, no hay que olvidarlo.
El próximo fin de semana, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde hoy se cumple un año de esa victoria de Carlos Sainz.
Sí, la única en la Fórmula 1, con gran recuerdo, pole, victoria el domingo, ojalá que se repita y que disfrutemos de luego en Silverstone. Recordar que los horarios cambian un pelín, aquí a las 4 de la tarde clasificación, y la carrera también será a las 4 de la tarde el próximo domingo.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Juanma, un abrazo, feliz semana.
Fuerte abrazo igualmente.
Y arranca Wimbledon en tenis. Lo va a hacer mañana Carlitos Alcaraz. Hoy lo hace Novak Djokovic y disipadas todas las dudas sobre su estado de salud, Gabriel.
Sí, Carlos Alcaraz, recordemos que debuta mañana en Wimbledon contra el francés Jeremy Chardy, número 542 del mundo. El tenista murciano se ve con confianza en la pista de hierba después de ganar el Masters 1000 de Queen hace un par de semanas.
Nosotros tenemos claro cómo jugar aquí en hierba, nuestro estilo. Al final, para mí, lo más difícil, ya lo he dicho muchas veces, era moverme y tenía que tener horas en pista, ¿no?, para sentirme más cómodo y con confianza moviéndote en hierba. Y yo creo que eso lo conseguí en Queens y por eso acabé jugando a un gran nivel.
El campeón de 2022 y 7 veces campeón de Wimbledon, Novak Djokovic, fue preguntado por si le suponía una motivación el que participe en este torneo Carlos Alcaraz, al que derrotó en las semifinales de Roland Garros. No necesito a Carlos ni a nadie para darme ese impulso y ese extra de motivación cuando participo en los Grand Slams, porque sé que tengo 7 partidos para ganar un título. A quien sea que me enfrente, no será diferente para mí.
¿Algo más de Wimbledon?
Pues no, nada más, así que esperemos que a Alcaraz le vaya todo bien y que si le toca a Djokovic que consiga doblegarle como no hizo en Roland Garros, que recordemos que además era un partido en el que el pobre Alcaraz estaba bastante, bastante destrozado en aquel
partido.
Hasta
la final, en principio no se verían las caras. Djokovic, que debuta hoy contra el argentino Pedro Cachín, y hoy entran en juego hasta 7 españoles: Albert Ramos, Jaume Munar, Roberto Bautista, Bernabé Zapata, y en el cuadro femenino Cristina Buxa, Sara Sorribes y Rebeca Masarova. Tour de Francia, José María Bonilla, hoy abandona la ronda gala al País Vasco ya para entrar precisamente en tierras francesas.
Con la tercera etapa entre Amorebieta y Bayona concluye esa estancia del Tour en tierras españolas, unas etapas que nos han dejado sin Carapaz ni Enric Mas, que cayeron el primer día y se han tenido que marchar para casa, el de Movistar con fractura en la escápula derecha, mientras que el ecuatoriano sufrió una fractura de rótula izquierda. La FAI de Cofidis logró la victoria ayer en San Sebastián, al frente de los corredores más fuertes de la general. Adam Yates sigue siendo el líder, con Pogacar en segunda posición y Simon Yates, el hermano del líder, en tercer lugar. Entre los 11 primeros se encuentran dos españoles, Mikel Landa y Carlos Rodríguez. Y hoy, antes de esa etapa entre Amorebieta y Bayona, de 193 kilómetros y medio, hablaba Alex Aramburu, corredor de Movistar.
Han sido dos días un poco duros al final, que hemos andado muy rápidos y bueno, hoy un poco cansados, pero bueno, último día aquí que salimos por País Vasco, así que con ganas. Sí, a priori pues parece que será un día para el sprint, pero bueno, nunca se sabe y estaremos un poco atentos a ver si se hace una fuga grande y bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Yo creo que será un sprint puro, pero bueno, nunca se sabe, es el Tour y tercer día, así que la gente estará todavía con ganas y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Sí, bueno, al final pues no hay otra, ¿no? Veníamos con la idea de Enric, bastante pues mentalizados, pero bueno, así es el ciclismo y son cosas que pasan, así que bueno, seguiremos adelante y buscaremos nuestras oportunidades.
La verdad es que vaya fastidio lo de Enric Mas, porque era nuestra máxima baza y a la primera de cambio pues ha tenido que abandonar el Tour.
Ya fue quinto Enric Mas en el Tour de Francia, el año pasado lo pasó realmente mal, tuvo problemas psicológicos, sobre todo en las bajadas de los puertos, que le privó y perdió muchísimo tiempo en las últimas etapas de montaña en ese Tour de Francia. Parecía que estaba mucho mejor, ya lo demostró en la Vuelta Ciclista a España el pasado año, y cuando parece que mejor estaba, pues la desgracia que tienen los ciclistas, una caída en la primera etapa, pues te destroza prácticamente todo el año de preparación.
Bueno, y en los Juegos Europeos, España finaliza, lo hizo ayer con 57 medallas, gran actuación de la delegación española, y especialmente casi la última llegaba de forma muy especial porque Carolina Marín volvía a coronarse campeona de Europa por séptima vez en su carrera. La onubense se impuso en la final a la danesa Mia Bitsfeld en 2 sets, así que vuelve por todo lo alto, lágrimas de Carolina Marín después de proclamarse campeona de Europa en estos Juegos Juegos Europeos. Y también buenas noticias en waterpolo, porque la selección masculina se proclamaba vencedora de la Copa Mundial tras vencer a Italia en la final. La próxima cita con los chicos del waterpolo será ya en el Campeonato del Mundo. Hasta aquí este partido de la una de Onda Madrid. Se van a quedar con los servicios informativos. La próxima cita con el deporte llegará en el Enfoque del Deporte a las 7:30 con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Mañana volvemos con el partido de la una. Feliz tarde de lunes. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.